El hueco en el muro.
Y en el hueco al muro, por las radios de la Red de la Diversidad, nos vamos hasta Chile para encontrarnos con un amigo que con relativa frecuencia nos acompaña aquí, Darío Quiroga, que nos ayuda justamente a comprender cosas que están pasando en ese hermano país desde la Cosa Nostra de Chile. Un gusto, Darío, volverte a tener en Huaynatambo, en la Red de la Diversidad en Bolivia.
Hola, ¿qué tal? El gusto es mío, Mario, un placer siempre, aunque tengo la sensación ahora, mientras me presentabas, que cada vez que llego a la Red Huaynatambo es para traerles malas noticias desde Chile, pero bueno, en fin, es una consideración mía.
Esperemos que las malas noticias tengan ciclos también de ascenso y de alegrías, y a ver si hacia el final pensamos algunas cosas más alegres. Lo primero es, este pasado domingo se han elegido nuevas personas para un nuevo intento constitucional en Chile, 51 constituyentes, y los resultados no son muy halagüeños, que se diga. Cuéntanos un poco, Darío, tu impresión, cuéntale a la gente qué ha sucedido este pasado domingo en Chile.
Mira, para ser bien sintético, solo recordar que el año pasado, en septiembre, hubo el plebiscito para aprobar o rechazar la propuesta constitucional que había constituido la Asamblea Constituyente, que se había realizado antes, que tenía una composición muy diversa, muy amplia, 150 consejeros y consejeras, paritario, con escaños reservados para pueblos originarios, con muchas listas de independientes, que hizo que las fuerzas, los partidos políticos tradicionales tuvieran muy poca representación. Y ese proceso, producto de muchas razones que no cabe al caso comentar en este momento, fue rechazado por una amplia mayoría en una cierta emergencia, yo diría, de la derecha, pero no en el sentido de la derecha clásica, sino de grupos, incluso yo calificaría más a la ultraderecha, pero que, como en tantas partes del continente, revestidos de ropajes ajenos, más bien apelando a los ciudadanos comunes y corrientes, a la gente apolítica, y aborreciendo la política con ese discurso en contra de la política, en esta idea que tiene tanto rating muchas veces, que es que como que todos los políticos son corruptos, que todos son lo mismo, es muy interesante, porque eso en general lo enarbolan sectores políticos, pero que tratan de vestirse como de ropajes que los otros son los políticos y esos son los corruptos, los malos. Bueno, ese fue el ascenso ya, el primer aviso del ascenso de la ultraderecha en Chile, y eso es lo que siguió en un proceso ya sin energía. Lo que pasó después de septiembre es que, y aquí hay una paradoja que se lo quiero contar a los amigos bolivianos y bolivianas, que finalmente quienes querían, los sectores políticos más de avanzada, más progresistas, más de izquierdas, de los movimientos sociales, que querían una nueva constitución, quedaron muy disminuidos y sin control de la agenda. Y por el contrario, quienes desde el comienzo estuvieron por mantener la constitución de Pinochet, son los que quedaron en la práctica a cargo del proceso. Y por lo tanto bosquejaron un proceso muy a su estilo, donde ahora había que escoger ya no 155 como el año pasado, antepasado, sino ahora solo 50, una especie como de Senado. El Senado aquí en Chile tiene 50 integrantes y se replicó esa fórmula, es decir, una cosa mucho más elitista, más elititaria. Y en la elección del domingo recién pasado, la ultraderecha generó un verdadero tsunami y eligió casi a la mitad, solo la ultraderecha, no la derecha. La derecha más, pero la ultraderecha eligió 23 consejeros de 50, casi la mitad. Y los partidos tradicionales de la derecha, que entre comillas fueron muy derrotados por esta irrupción de la ultraderecha, sacaron 11 más. Por lo tanto, en total ellos suman 34 escaños de 50. O sea, pueden escribir lo que quieran, como quieran, pueden hacer el proceso que quieran, porque los sectores, entre comillas, más populares, quedaron reducidos a una muy mínima expresión. Entonces, cierro esta primera introducción, Mario, comentándote que, bueno, que efectivamente se abre ahora un proceso que además es muy corto, muy express, porque este proceso muy, muy raro, muy poco democrático, en realidad ya se inició, pese a que recién se eligieron los 50 consejeros, ya había partido en marzo con una comisión de experta, de 24 expertos, designado por el Senado de la República y la Cámara de Diputados, para escribir las bases de la nueva Constitución. Es decir, ya hay gente hace 2 meses trabajando en la redacción de un texto que no fue elegido por nadie, fueron designados por el Parlamento. Y ahora se integran, en 2 semanas más, estos 50 consejeros electos con un predominio gigantesco de sectores de ultraderecha que básicamente quieren estar en contra de cualquier avance de pueblos originarios, de las mujeres, de las diversidades, en fin, quieren retrotraer. Uno, para que se haga una idea, es más o menos como podríamos pensar como el mundo de Donald Trump. Esa es como su imagen. Y esos son mayoría democrática, hay que decirlo, ganaron con votos, que van a escribir la nueva propuesta de texto constitucional que tiene ya fecha. Ellos deben terminar por ahí por octubre de redactar esto, para que en diciembre se haga el plebiscito, el segundo plebiscito de salida, para ver si se aprueba esto que nos presenten o se rechaza. Y la verdad que eso es una cosa que no me atrevería a señalar ahora. Pero ese es el escenario muy dantesco, muy complicado para los sectores populares, con una emergencia, insisto, de la mano, hay que decirlo, del discurso de la seguridad pública, que tanto pasa en nuestros países, que a veces eso se usa por sectores políticos para poder engañar, para poder manipular. Bueno, el tema de la discusión sobre la inseguridad pública, el aumento de los asaltos, de los homicidios, ha hecho que esta ultraderecha sea ganadora y sea la que va a dirigir este proceso para escribir una nueva constitución.
Ese panorama dantesco, usabas esa palabra, Darío, que nos estabas mostrando, resultado de lo que está aconteciendo en Chile en torno a las posibilidades constitucionales. Recordemos que Chile está un poco atada, voy a decirlo así, el sistema político, por una constitución emergida en la salida de la dictadura pinochetista, y el intento de modificación pasaba por justamente deslindarse de esa atadura terrible y generar mejores condiciones. Una propuesta de constitución que fue muy valorada en el continente, pero luego rechazada en un plebiscito constitucional, ¿no? Que ya fue uno de los golpes durísimos. Pero bueno, esta nueva iniciativa constitucional, la necesidad de mover la constitución, ha tenido como respuesta, o ha surgido de una respuesta casi inmediata del gobierno de Gabriel Boric a el resultado de ese plebiscito que rechazó la anterior propuesta constitucional. Es decir, ha tenido una participación activa del gobierno chileno. Gabriel Boric hace poco, en marzo, ha cumplido un año de mandato, está en el segundo año ya de mandato. ¿Dónde colocas esta situación constitucional? ¿Cómo se intuye los caminos del gobierno de Boric? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Cómo evalúas ese proceso y este marco de discusión ahora constitucional en Chile?
A ver, yo creo que el gobierno tiene muy poco margen. Y eso, a ver, siempre me gusta decirlo, me parece que es didáctico. Hay un fenómeno que es muy usual en nuestros países. Tengo la sensación que lo que voy a decir no es tan válido en el caso de Bolivia, por lo que yo logro ver de la realidad boliviana, pero me parece que sí es bastante común en la mayoría de las democracias como las conocemos hoy en día y que funcionan en América Latina. Y es que un sector político llega al poder, o sea, puede ir creciendo fuerza, pero llega al poder, y cuando llega al poder entra al Palacio de Gobierno, casi en ese puro gesto simbólico de entrar al poder formal, su poder real, la adhesión con la ciudadanía, ya baja inmediatamente, ¿no? Algo que decíamos, o uno analoga a lo que usualmente se dice cuando uno va a comprar un coche, un automóvil. Entonces tú vas a la tienda, a la automotora, lo compras, lo sacas de la tienda y ya en ese instante ese auto vale 30% menos. Eso se sabe, siempre se dice, se usa como ejemplo. Bueno, creo que pasa algo similar. Creo que los gobiernos tienen muy poco poder porque me parece que esta lógica tradicional vertical del poder es bastante anacrónica. Y la ciudadanía, que cada día se acostumbra a tomar decisiones cotidianamente, decisiones cotidianas de su vida, en fin, para eso está incluso el teléfono móvil, las aplicaciones, en fin, uno está como en un mundo donde la sensación es que cada día uno toma, cada semana uno toma decisiones. Esta idea de que yo voto por un presidente, por un gobierno, y le doy un cheque en blanco por 4, 5, 6 años, según sea el periodo, es un poquito anacrónica. Entonces, me parece que eso además conspira, y eso sí es un problema. Entonces, el gobierno tiene muy poca capacidad, el gobierno Gabriel Boric, de incidir en la agenda. Y por lo tanto, más bien lo que mira es un proceso, insisto, de degradación, pero lo que yo creo que sí ha habido un error ahí en el gobierno es que le ha costado tomar una posición, quizás justamente por y ahí yo creo que comete un doble error al asumir esta idea de que, bueno, estamos en el gobierno, por lo tanto tenemos que gobernar para todos los chilenos y chilenas. Me parece que le ha faltado hacer puntos políticos más categóricos y establecer ciertas diferencias. Entonces, termina siendo una especie como de actor muy protocolar, muy irrelevante. Los discursos que generalmente hace el presidente son cosas que podría decir cualquier presidente, que se respete, que haya acuerdos, apostar por los acuerdos, en fin, darle legitimidad al proceso. Todo eso es cierto, es evidente, es obvio, pero me parece que todavía las fuerzas, no solo las cercanas al gobierno, pero hay un mundo también más diverso de movimientos sociales, en fin, que no es muy mayoritario en Chile, nunca lo ha sido, pero que es muy interesante, genera un músculo muy potente. Tengo la sensación que todavía no salen o no salimos del aturdimiento, del fracaso del proceso pasado, que fue un proceso fracasado históricamente en mayúsculas, es decir, un fracaso muy grande, el cual ha costado recuperarse, porque no es un fracaso solo electoral, sino que fue un fracaso más bien como de época. Y creo que en esa, como estamos todavía en ese proceso de derrota, la ultraderecha, con discursos muy simples, con maquinarias, por supuesto, además de manipulación mediática muy eficaces, con recursos casi ilimitados puestos por grandes empresarios, bueno, evidentemente, y por supuesto con habilidad política, han sido capaces de básicamente construir algo muy, muy usado, que es el miedo de las personas. Entonces han analogado el miedo a la delincuencia con el miedo a los inmigrantes, el miedo a lo distinto, el miedo a los procesos desconocidos, el miedo a lo nuevo, el miedo incluso a que gente similares a ello pueda ejercer cargos de representación. Pareciera que ahora nuevamente volvimos a un Chile en que en realidad lo que es mejor es que venga una persona rubia, ¿ah?, que tenga varios doctorados, que tenga voz de experto, que se nota que mande. Pareciera ser que hay algo todavía en el ethos chileno que necesitamos que venga así como esa figura autoritaria para que nos diga exactamente lo que hay que hacer. Y en ese minuto estamos. Entonces, en eso, el gobierno creo que le ha costado definir un lugar desde el donde ejercer una opinión distinta a lo que hoy en día está dirigiendo el debate público, que es la ultraderecha.
Vayamos a esa ultraderecha. Cuéntanos un poco las características que tiene esa ultraderecha que ha ganado y ha colocado 23 constituyentes en este nuevo escenario de construcción, de elaboración de una nueva constitución en Chile, que ya en las anteriores elecciones en el país y ya con otra larga data viene constituyéndose una fuerza política fundamental en ese país. ¿Qué características tiene? Cuéntale un poco para que la gente en Bolivia entienda cómo se está moviendo esa ultraderecha chilena.
Parto por el final. Es una ultraderecha que es ultraliberal en lo económico y ultraconservadora en lo valórico. Esa es. Y en ese sentido, si se fijan, sigue el patrón de las ultraderechas en todas partes del mundo. Es cuando vemos a Trump que quiere que no haya prácticamente achicar el tamaño del Estado, que haya, o sea, ultraliberales en lo económico, con algunas protecciones nacionales, pero en general ultraliberales, y que son ultraconservadores, y por eso incluso en Estados Unidos y en muchas otras partes avanzan con agendas que incluso retrotraen avances mínimos, por ejemplo, en el caso de las mujeres, como el tema del derecho a decidir sobre tu propio cuerpo, etcétera, y van en direcciones opuestas, o sea, van de verdad tratan de retrotraer las ruedas de la historia. Bueno, eso ha hecho Trump. Mientras, paralelamente, se metía con prostitutas, abusaba de mujeres, ayer nomás lo condenaron. Bueno, ese clásico doble estándar, menciono a Trump porque sé que puede ser una referencia cercana para todo el continente, de alguna manera es lo que representa un poco esta ultraderecha en Chile, muy conservadora en lo valórico. Yo les debo contar que el líder principal del Partido Republicano, que es este partido nuevo, tiene un par de años de existencia, se creó hace muy poco, la figura principal de ellos es José Antonio Kast, que ya ha sido dos veces candidato a la presidencia, el 2017 y el 2021. Bueno, él fue durante muchos años diputado de, fue creo que 16, 20 años, diputado de el partido más de derecha que hay en Chile, o que había en Chile hasta entonces, que era la UDI. La UDI, que es de alguna manera el partido de derecha principal y de más a la derecha, son dos los partidos de derecha tradicionales, este es el segundo, más a la derecha, muy cercano a la defensa de la obra de la dictadura militar, un partido más bien de carácter pinochetista, que después con los años tuvieron que irle borrando un par de cosas, pero que siempre se mostró muy orgullosa del legado del régimen militar. Esa era la UDI. Pues bien, este líder, José Antonio Kast, se fue de la UDI hace 7, 8 años atrás, porque los consideraba muy, ¿cómo decirlo?, como muy izquierdista, como muy moderados, como que en realidad se habían vendido los principios, no eran lo suficientemente derecha. Esto para que lo entendamos, ¿eh? Un partido que reivindicaba la dictadura militar de Pinochet era considerado por este líder, José Antonio Kast, que era demasiado tibio. Y por lo tanto él se sale e inicia un camino que muchos pensaron que iba a ser un camino en realidad sin éxito. Presenta una candidatura presidencial independiente hace el 2017 y saca un 7%, que fue considerado efectivamente ya un éxito, porque para ser de una posición tan, pero tan extrema, ya era un éxito. Y luego él sigue como dirigente, logra estructurar, arma un partido, que es el Partido Republicano, le copia el nombre a los Estados Unidos, lo clásico, y va a las últimas elecciones, y en estas elecciones, que pierde frente a Gabriel Boric, pero logra pasar a segunda vuelta, y de hecho en primera vuelta él saca la primera mayoría, y entonces sube de un 7 a un 27%, porque él se logra dar cuenta que tiene que, básicamente, que en estos momentos de gran incertidumbre, después del estallido social, también del efecto de la pandemia y otras cosas, de gran incertidumbre, lo que necesitan los chilenos y chilenas es un liderazgo claro, fuerte, nítido. Este es un personaje bien particular, es un tipo así bien rubio, es hijo de una familia muy poderosa del campo chileno, tienen negocios, casi como si viviéramos hace 200 años atrás, en tiempos de las haciendas y de los peones y de los patrones. Es un tipo muy conservador, ultra conservador, católico, ultra conservador. Tiene 9 hijos, por supuesto, con la misma señora con la cual sigue casado. O sea, ese es el perfil para que se den cuenta. Y además de una situación económica muy acomodada, una familia muy poderosa. Entonces, este rubio poderoso, que nunca le trabajó un peso a nadie, con 9 hijos, ultracatólico, termina siendo hoy el que está casi a puertas, aunque falta bastante tiempo, de ser el próximo presidente de Chile, y funda el partido que se lleva casi la mitad de la nueva Consejo Constitucional para la Casa. Entonces, son cosas que a veces cuesta entenderlas, pero ese es el fenómeno y esa es la caracterización de la ultraderecha en Chile. Una cosa muy, pero muy extraña.
Darío, para cerrar, a ver si tenemos algunos indicios, al menos esperanzadores, de lo que nos estás contando del panorama chileno. ¿Y qué está pasando en el campo popular? Y cuando digo el campo popular, estoy hablando del campo de las izquierdas, el campo de las organizaciones más tradicionales del movimiento social popular, los sindicatos, pero también los otros movimientos, las organizaciones, esas que, por ejemplo, emergieron de una manera fantástica y aparecieron en el llamado estallido social el 2019 en Chile, pero más allá de ese momento, el estallido, hay algo que sigue ocurriendo, los movimientos indígenas, el movimiento mapuche, que también se convirtió en un referente continental. ¿Qué está sucediendo en ese campo popular en Chile?
Mira, yo creo que me da la sensación, lo voy a poner en tono positivo, porque creo que hay algo que uno pudiera valorar. Yo te decía hace unos minutos atrás, le decía a los amigos de Huaynatambo que el aturdimiento del 4 de septiembre del año pasado, de la derrota tan intensa, creo que ha costado rearticularse. Y eso creo que ha sido todo este tiempo. Y eso también explica que efectivamente lleguemos a la elección del domingo pasado y se ratifique y se radicalice ese porcentaje y esa adhesión a la ultraderecha. Creo que la única ventaja, lo que estoy diciendo es muy incipiente, es que ahora esa derrota además tiene rostro. Es decir, no es que el campo popular está desarticulado, es que ganó la ultraderecha. Y fíjate que lo hemos conversado estos días con algunos amigos, puede ser que este triunfo tan intenso de la ultraderecha sea una señal muy nítida, una luz de alerta así fuerte, fuerte, para decir, bueno, si no hacemos algo, esto es naturalmente, no hay ninguna duda, hoy no hay ninguna duda, que en 2 años y medio más ganan las elecciones y llegan al gobierno. Pero falta harto. Esa es la oportunidad. O sea, la única noticia alegre es que hemos tenido una alerta ya nítida, con nombre y apellido, que es la que nos regala esta elección. Y por lo tanto, claro, el proceso constitucional me parece que no, nada bueno puede salir de ahí, nada. Pero hay cosas tanto más importantes que ello, que en el fondo es la llegada al poder político de este grupo de gente y de este pensamiento que, aprovechando el temor de la gente, la ignorancia en materia política, etcétera, hacen y utilizan sobre todo el miedo, el temor de la ciudadanía para erigirse ellos como salvadores. Y eso creo que ahora ha quedado nítido, por lo tanto me parece que en los próximos días y semanas y meses las fuerzas sociales, populares, las diversas izquierdas están paulatinamente despertando su aturdimiento y entendiendo que o nos activamos o en realidad esto va a terminar efectivamente en ser nuevamente una experiencia del tipo Bolsonaro o Trump.
Darío Quiroga de la Cosa Nostra de Chile, un abrazo para ti y siempre gracias por todo tu aporte y estos elementos que nos das para comprender la vida del proceso chileno. Un abrazo desde Bolivia, Darío.
Muy buenos días, que estés muy bien.
El hueco en el...